la comida.
¿Por qué no? Ya, la comida y todo. ¿Por qué no de pie todo? Para despertarnos. Así es todo lo que tenemos nosotros, que es la voluntad, por medio de la organización al poder económico que es el boicot. Y eso es más o menos como opera. Aunque, y vamos a hablar un poquito más de esto, pero quiero decirles un poquito de la lechuga, aunque no lo estamos contagiando todavía, pero hay unos datos, unas cosas que deben saber para que cuando lo comenzamos, porque esperamos de comenzarlo muy pronto. Primeramente, ¿quién sabe cuántas libras es una caja de lechuga?
Miren
la cantidad de lechuga en vagones, igual como uva o lo que sea, y un vagón de lechuga es 1,000 cajas de lechuga, es un vagón, 1,000 cajas. Bueno, a ver si alguien tiene idea de cuántos vagones de lechuga se producen en los Estados Unidos en un año. A ver, Zamora, ¿cuántas lechugas comes? No, ¿cuántas lechugas comes en un año?
En un año no sé.
¿Un vagón? ¿Un vagón de lechuga? En todos los Estados Unidos se producen 95,000 vagones. 95,000 vagones, que es 95,000,000 cajas, que es 95,000,000 por 24 lechugas. ¿Cuánto es?
1,000,000.
A ver.
¿Un cero más?
Que producen en los Estados Unidos en un año. ¿Cómo qué parte de esto piensan que viene de California o de Arizona? Tercera parte, dice.
¿60,000
carros? ¿Otro? A ver.
¿De California?
De California a Arizona.
¿85,000
viene de California y Arizona? Quiere decir que casi toda la lechuga está producida aquí en estos dos estados, en California y en Arizona. Y nomás 10,000 vagones se producen en todos los demás estados, en Texas, en Florida, en Nueva York, en New Jersey, en Ohio, en Michigan, en otras partes donde producen lechuga. Entonces, un boicot de la lechuga de California y Arizona es un boicot de lechuga, de toda la lechuga, quiere decir. Si uno, bueno, debemos también saber de dónde vienen estos 85,000 vagones. porque vienen de diferentes partes a diferentes temporadas. ¿Quién sabe de qué parte viene la más lechuga?
California.
Salinas, ok. Esa es una, ¿cómo dicen?
Una
short.
¿Una
qué?
Corta. Una short part.
No.
Short. ¿Cómo se dice?
Estadística.
¿Una qué?
Estadística.
Bueno, quizás. Y enseña de dónde viene toda la lechuga de California y Arizona. El círculo representa toda la lechuga. 85,000 vagones. Es el círculo. Entonces, cada pedazo del pastel, pues como un pastel, cada pedazo representa la cantidad que viene de las diferentes partes. Entonces, pueden mirar que 36% viene de Salinas. O un tercer parte viene de Salinas. Y de Salinas viene nomás durante el mes de abril hasta octubre. Entonces, ¿cuál es en segundo lugar?
Valle Imperial.
Eso es 36%. Valle Imperial. Y eso es entre los meses de diciembre hasta marzo. 20. Y en tercer lugar, Arizona. Que Arizona viene entre, bueno, viene entre febrero y abril, y viene entre octubre hasta diciembre, y es 15%. Y esas tres áreas son las áreas más importantes en la producción de lechuga. Quiere decir que ahorita la mayoría de la lechuga viene de cuál parte. No, ahorita. ¿Ah? ¿En qué mes estamos?
Febrero. Ahorita viene toda la parte de Valle Imperial.
Valle Imperial y
Arizona.
Arizona. Ok. Entonces, si comenzamos el boicot ahorita, vamos a estar afectando los rancheros de Valle Imperial y de Arizona. Hasta el verano vamos a tocar a los rancheros de Salinas. Pero muchos de estos son los mismos rancheros. Como son compañías muy grandes, por ejemplo, la Bruce Church es la guimarra de la lechuga. Es igual, es más grande y más malo y todo. Y la Bruce Church tiene producción en esas tres partes y también en otras partes, como en Brentwood y en Fireball, en otras partes donde también produce lechuga. Así es, podemos pegar a esa compañía todo el año, porque está produciendo todo el año. Es diferente que la uva, porque en el boicot de la uva nomás tuvimos desde como junio hasta noviembre para hacer el boicot, porque ese es el tiempo de la cosecha y la venta. Pero la lechuga se vende 12 meses al año, y así podemos hacer el boicot 12 meses al año. Bueno, una vez que uno sabe la producción, uno también tiene que estudiar si va a ser un boicot con efecto. Uno también tiene que estudiar de dónde, en qué parte venden la lechuga. Porque si uno tiene, por ejemplo, 100 personas, uno tiene que saber, pues, ¿dónde voy a mandar a estas 100 personas? ¿Los voy a mandar a Poplar? ¿Los voy a mandar a Pixley? ¿O los voy a mandar a San Francisco? ¿O para Los Ángeles? ¿O dónde? ¿Dónde voy a tener mejor efecto? ¿Qué lugar es más importante? Ok. Para lechuga, ¿cuál marqueta piensa que es lo más importante del país? No, digo, ¿cuál? Ah, me equivoqué. ¿Cuál ciudad? Bueno, número uno es Los Ángeles. Aquí, en este pared, tenemos una lista de las 40 ciudades más grandes para la venta de lechuga. Y
Oh, I want to come out of the Atlanta.
Maria's in her room.
Where?
She's in her room.
Oh, she's in her room?
Yeah.
Okay.
Esas son las 40 ciudades más grandes. No quiere decir que trabajo en otras ciudades no vale. Sí vale. Especialmente cuando estamos peleando con una cadena de tiendas como el Safeway. Pero esas son las 40 más grandes. En número uno, Los Ángeles tiene casi 10% de toda la lechuga que venden en el país, venden en Los Ángeles. Es tan grande. Y en segundo lugar es Nueva York, que es como 7%, y en tercer lugar San Francisco, que es como 4.5%, y Chicago, y es lo mismo. Entre estos cuatro ciudades, el 17, ¿cuánto por ciento? Es 26%, ¿no? Entonces, se venden 26% de toda la lechuga nomás en cuatro ciudades. Entonces, si uno tiene 100 personas, ¿dónde los va a mandar? A las ciudades más grandes, ¿no? Porque allá es donde tenemos que concentrar el esfuerzo del boicot. Porque en las ciudades grandes es donde está la venta, y es donde está la gente, y es donde tiene que tener efecto el boicot. Hemos hablado un poquito de cómo opera el boicot en animar a las tiendas a no comprar lechuga o vino o lo que sea. Hoy, antes de que olvido, el vino está más concentrado que la lechuga. Quiere decir que un parte más grande del vino se vende en las ciudades grandes. Un presupuesto que hemos hecho es que entre San Francisco y Los Ángeles, entre nomás esas dos ciudades en California, venden como 40% de todo el vino que venden en el país, en estas dos ciudades. Y a muchos borrachos. Muchos. No, en California es la maqueta más grande para el vino. Así, para ganar este botón de vino, aquí en California es donde lo vamos a ganar o lo vamos a perder. Aunque las otras ciudades son importantes. Chicago, sí, pero en el vino, Los Ángeles y San Francisco. Bueno, si una tienda se pone de acuerdo en no comprar lechuga o vino, ¿qué pasa al ranchero?
Pues pierde dinero, pierde.
¿En qué forma pierde dinero?
Bueno, pierde dinero que no le van a comprar.
¿Ya?
Y de que las demás tiendas, si es que se les hace pique de las demás tiendas, después van a parar también de comprar, porque el tendero lo que quieren vender también. Está agarrando uno lo que si le está quitando gente a una tienda y se está yendo a otra donde no están haciendo piques, entonces los otros van a parar también de comprar y todo el ranchero va.
Ok, entonces
la fuerza económica.
Primero es que pierde venta, ¿no?
Pierde venta, sí.
Los rancheros tienen que aprender a comer mucha lechuga, como los de uva. No, los de la uva, ¿cómo dice? Ganaron mucho peso durante el boicot porque estaban comiendo muchas uvas. Yeah. Ok, pero hay otra manera en que trabaja el boicot. ¿Qué pasa si uno es vendedor de carros y uno tiene 10 carros? Y hay 20 personas que quieren carros. ¿Qué pasa al precio del carro?
Sube el precio.
Se sube el precio.
Gana más el.
¿Por qué?
Porque tiene más demanda.
Entonces, ¿tienen por qué?
Tienen más compradores que
corruptos. Esa es la demanda. ¿Qué pasa si uno tiene los mismos 10 carros y hay 5 personas? ¿Qué pasa al precio?
Se
baja.
Yo tengo mucha hambre y no tanto comprar para mi medio comer. Me quedo con hambre, ¿verdad?
¿Cómo?
No siempre hay dinero. Yo no tengo dinero para comprar la bastante comida que me como. No compro la mitad.
Ya, pero si es un negocio vender comida y tienes bastante comida para vender a 10 personas y vienen nomás 5, ¿qué tienes que hacer con los precios para la comida?
Entonces, ¿sí pierdes dinero?
Ah, no. Tienes que bajar los precios.
No.
Bajar el precio.
Para poder venderla. O sea, es igual que los boicots de lechuga, uva, vino, lo que sea. Cuando comienzan a perder venta, también se bajan el precio.
Es perder venta y dinero, es lo que se llama dinero. Venta y dinero.
Bueno,
aunque
vende su uva, eso es lo que pasó en la uva, aunque vendieron uva, los rancheros de uva, siempre andaban perdiendo dinero porque vendieron a un precio bajo, porque han perdido tanta demanda por causa de las tiendas que regresaron a comprar la uva. Entonces el precio fue abajo. Cada producto, si es lechuga o uva, tiene un gasto para producirlo. Y si el precio baja más bajo que lo que gasta para producirlo, entonces se está perdiendo dinero. Para producir una caja de lechuga cuesta como 2.25 para producir una caja de lechuga. Y si el precio de lechuga es $1.50, está perdiendo 75 centavos por cada caja. Y el precio de lechuga va mucho arriba y abajo y arriba y abajo. Entonces pensamos que les podemos afectar mucho por medio del precio. ¿Todo está entendido sobre eso? La otra cosa que pasa es que nuestros amigos nos ayuden. ¿Saben en qué forma?
¿Ustedes se los quedan trabajando ellos?
No, mira. Si fueras comprador para una tienda y sabías que hay un boicot y estás hablando con el vendedor del ranchero, ¿qué le iba a decir?
Pues estamos llamando a rancho porque no lo puedo
ver. Exactamente. Exactamente. Es en el sistema capitalista, como estaba hablando César, todos hablan como lobos y buscando a ventaja sobre el otro. Y los compradores de las tiendas nomás anunciando un boicot, nomás con el puro anuncio, no haciendo nada, nomás con el puro anuncio, luego estos comienzan a hablar con los rancheros, decir, oh, pues sabes qué, te iba a dar $3 la caja para la lechuga, pero ahora anunciaron este boicot y pues va a ser duro para venderlo, va a ser duro. Entonces, pues, ¿te puedo pagar nomás $2? Y eso es lo que pasa. Luego notaron, pasó en la uva y también pasa en la lechuga, que este, que no nos quiere a la causa, pero quiere su misma conveniencia, y para eso él nos ayude a poner la presión al ranchero. ¿Entienden? Otra cosa que pasa, y que también pasó en la uva, y cómo trabajó la uva, hay dos maneras de vender productos a agricultores. Hay dos maneras. Uno se nombra bueno. Uno, vamos a decir que el ranchero vende la lechuga comprada al punto de producción, comprada por ejemplo en Salinas. La compañía viene y lo compra ahí en Salinas y el ranchero carga la lechuga en el vagón y ya de la tienda. Igual como cuando vienen a Poplar, bueno, no a Poplar, pero a Exeter comprar uvas, lo pueden comprar ahí mismo en Exeter. Esto se nombra FOB. Los rancheros quieren mucho vender su producto así, porque así, una vez que han cargado la uva en el vagón, ya está vendido, ya tienen su dinero y ya todo. Tienen su dinero y están garantizados y todo. Quieren esta forma de vender. Pero hay otra manera de vender.
La mandan a la marqueta y allá la venden en la marqueta.
Eso, exactamente. Vamos a poner vendido en marqueta. Los rancheros no les gustan hacer esto. ¿Quién sabe por qué?
Si no tienen
el... ¿Por qué? ¿Ah?
Porque de vez en cuando hay batallas, pues vuelos de tren se han parado esa maqueta. Los vuelos de la Unión, esta misma, yo estuve trabajando por una compañía cuando se comenzó el primer boicoteo. No estaba en la Unión entonces, mandaron 17 carros para atrás el mismo día. Nos cargamos en la mañana y en la tarde ya estaban para atrás.
Bueno, una razón entonces por qué los rancheros no les gustan esto es porque el riesgo del viaje se queda a ellos. Y si algo pasa a la uva en el viaje, como la refrigeración se queda, o pierden los carros, o llegan tarde los carros y toda la uva es con podridas o lo que sea, es el rancheros que pierde. Aquí, cuando lo han vendido ahí en el pueblo, entonces lo que pasa en el viaje se queda a la maqueta o a la tienda. Esa es una razón. Hay otra razón.
En la Nuba, una compañía que... De que a lo mejor allá no la pueden vender, y ya estando una vez allá no tienen que vender al precio que se los quiera pagar.
Eso.
Para no pagar el viaje para atrás.
Lo que pasa es que el ranchero, como dicen, entrega las uvas o el producto a otro en la marqueta. Como por ejemplo en Nueva York hay compañías que hacen nomás este negocio, que el ranchero entrega la uva a ellos, no los venden, los entregan a ellos para que ellos lo venden. Entonces ellos sacan su comisión, su porcentaje, y venden la uva para lo que puede ganar.
Le dan el resto al ranchero.
Eso, exactamente. Entonces el ranchero, pues a veces hace dinero, a veces no hace dinero, pero no tiene nada de control. Porque el que está vendiendo la uva de parte del ranchero allá va a buscar su misma conveniencia, ¿no? Entonces los rancheros siempre prefieren vender su producto ahí mismo, como en Exeter o en Salinas. Y una de las cosas que pasa con el boicot es que casi desaparezca esta clase de ventas. En las uvas en Deleno, antes del boicot, vendieron todas las uvas así, en Deleno. Todas las uvas. Cuando terminó el boicot, estaban vendiendo todas las uvas así. Y estaban perdiendo muchísimo dinero nomás por causa de esto. Y todavía en Deleno no ha cambiado a como estaba antes. Porque, bueno, después de 3 años de vender así. Y la otra cosa es que las cadenas de tiendas son los que compran en esta forma. Y las cadenas de tiendas siempre son los primeros para cooperar con el boicot, porque tienen más para perder. Entonces, por eso cambia el sistema de venta. Así. Eso es nomás uno de los puntos que quisimos mencionar de cómo es que afecta el boicot al ranchero. Hay una otra cosa que es la lechuga de Unión. Estábamos hablando que, como en la uva, cuando firmó el Friedman y firmó las otras compañías, ¿Qué pasó con las uvas de ellos? De ellos. ¿Y a nosotros?
Bajó.
Bueno, la misma cosa. Tenemos cuatro compañías bajo contrato de la Unión. Y esas cuatro compañías producen como 20% de toda la lechuga. Entonces, 20% de la lechuga es de Unión. Y así nos hace más fácil hacer el trabajo del boicot en esta forma. Primeramente, hay ciertas tiendas que uno puede convencer no vender nada de uva o nada de lechuga. Pero hay otras tiendas que no puede convencer vender nada, pero sí les puede convencer vender producto de la Unión sobre producto que no es de la Unión. ¿Entienden? Así se hace más fácil de comprometer más tiendas no comprar productos esquiroles, lechuga esquirola o uva esquirola o lo que sea. Entonces, otra vez es el palo y la zanahoria. Cuando un ranchero mira a su vecino, está sacando un dólar en la caja más para su lechuga que él, pues entonces nos duele mucho, ¿no? Y esa es la zanahoria. Y el palo es todas las tiendas que no compran y como el precio va bajando de la lechuga o uva esquirol. Así están operando las dos cosas. No sé si es claro. Si no es claro, me pregunte.
Sí. ¿Ah? Entendido. Correcto.
Ok. Está bueno. Entonces, hemos analizado y estudiado todo esto y en las conferencias con los consejeros hicimos ciertas decisiones de estrategia de cómo vamos a correr el boicot de lechuga. Número uno es que íbamos a hacer boicot de toda la lechuga. Lo que esto quiere decir es que vamos a concentrar nuestros esfuerzos en convenciendo al público y las tiendas no comprar nada de lechuga, nada. ¿Entienden? Así afectamos la demanda para toda la lechuga. Y a la tienda que tiene que comprar lechuga, que compre lechuga de Unión. Pero para poner para cuando hablando con la gente, hablando con las tiendas y todo, íbamos a dar más importancia de no comprar nada de lechuga. Si andamos diciendo a la gente, compra lechuga de la Unión, siempre están vendiendo lechuga, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es afectar toda la venta de lechuga. Y así tenemos que parar la venta de lechuga de la Unión y no de la Unión. Bueno, no vamos a quitar a lechuga de la Unión, porque es de nosotros. Pero siempre, una vez que comience este boicot de lechuga, no vamos a comer nada de lechuga, ni lechuga de la Unión tampoco. Porque así afectamos la demanda en total. ¿Entienden? Entonces, ese es número uno. Una cosa que nos pasó durante el otro boicot de lechuga es que muchos andaban diciendo a las tiendas, compran lechuga de la Unión, compran lechuga de la Unión. Entonces, cuando llegó la lechuga de la Unión y estaba podrida o mala, entonces las tiendas nos hablaban a nosotros diciendo, pues tu lechuga llegó mal, o ¿qué me va a hacer? Me va a pagar porque su lechuga llegó mal. Bueno, no somos vendedores ni para las compañías de Unión tampoco. Y entonces vamos a concentrarnos más en el boicot de lechuga y si ellos quieren comprar de Unión, está bueno, pero no vamos a presionarles a comprar de Unión. Vamos a presionarles a no comprar nada de lechuga. ¿Entienden la diferencia?
No, y también que puede venir a... Hay otro lechuga que dice letero, listado por Unión.
Oh, pues ese es de los
Kingfish.
Ya. Yeah. No, cuando... Lechuga de Unión es lechuga de pájaro. De la águila, sí.
We were dealing with, you know, the amount of, you know, estamos hablando de la esa cabeza de lechuga, ¿no? Una rota. Pero ahora estamos hablando de todas las lechugas. Romaine, cuadrilleras, endive, y también la cabeza de lechuga. Pero casi lo que estamos hablando aquí viene siendo de cabeza de lechuga.
Cabeza, cabeza, porque esa es casi toda la lechuga, la mayoría. Entonces, o una otra cosa es que los trabajadores también nos ayuden a veces en esto. Porque el año pasado, cuando comenzamos el boicot de lechuga de Salinas, pasó una cosa interesante. En las compañías no de Unión, algunos vagones de lechuga llegaron a Nueva York y las tiendas ampliaron las cajas